de las indicaciones. ¿Sí? Vamos a ir con ese tema luego, porque ya está nuestro invitado al teléfono.
Sí.
Lo mencionamos hace dos días con la intención de invitarlo y está con nosotros. Es el ex ministro Nicolás Eizaguirre. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás.
Hola Matías, hola Josefina, mucho gusto.
El otro día, conversando aquí al aire, este un programa distendido de conversa, yo les contaba que tú en el programa sueles meter un mismo tema, no es obsesión, sino que es sentido de responsabilidad, creo yo. Tú que eres bastante lector y has tenido responsabilidades políticas y lees y miras las experiencias en otras partes del mundo. Y dada este contexto y esta oportunidad de una discusión constitucional que se está llevando a cabo, tú insistentemente en el programa, y no siempre hay cabida en la tele, que es más rápida y menos tiempo, yo me quedo siempre con la sensación de que hay un mensaje que tú no alcanzas a terminar de dar, que es la importancia del diseño institucional de Chile, y este es un momento único. Entonces creo que esta radio debe darse el espacio para que tú nos cuentes de qué se trata esta inquietud que tú tienes permanentemente, hacia dónde vas con esto y por qué crees que es tan importante.
Bueno, gracias Matías por la oportunidad de explayarme en esto. Voy a hacer corto igual, no te preocupes.
No, claro. Es hasta las 8 este programa, Nicolás, por si acá.
Claro. Tú también invitan y me comenzáis a tontear al tiro, Matías.
Pero es que tengo que. Claro.
Ya, claro, dele. Es parte de la dinámica.
Sí, sí, sin duda.
Oye, mira, hace mucho tiempo que los economistas se comenzaron a preguntar qué hace que determinados diseños, porque ya es más o menos común decir, bueno, los economistas están de acuerdo en esto, pero nadie los pesca. O los economistas están de acuerdo en esto otro, pero ahora sí, cierto, su opinión, digamos, incidió. Entonces, una cosa es lo que tú desde la ciencia económica puedes decir que es lo adecuado de hacer en determinadas circunstancias, lo que muchas veces tampoco es una respuesta única, porque depende de preferencias políticas, etcétera. Pero eso ya es otra materia. Pero una segunda dimensión es, bueno, los distintos poderes del Estado, que son quienes ejecutan las leyes y las políticas, ¿van a hacer eso o van a hacer una cosa distinta? Y eso es lo que se llama la economía política. Entonces hay mucho estudio sobre bajo qué condiciones las cuestiones que tú podrías generalmente consensuar dentro de la profesión, que son mejores que otras, van a ser impulsadas y en qué otras condiciones esas no van a ser impulsadas. Entonces, hablar de política económica, de futuro económico, sin entender el campo de juego donde se va a jugar esto, es si los actores que en definitiva son los que toman las decisiones van a impulsar la pelota en un sentido o en otro, es un poquitito oficioso, porque uno puede conjeturar, pero no tiene ninguna posibilidad de entender si eso va a ser lo que se va a materializar o no.
Ahora,
¿me expliqué?
Sí. ¿Cuáles son esas?
Más o menos.
No, perfecto, sí, el contexto. Ya. Pero, ¿qué está en juego en este diseño de cancha? ¿Qué tipos de diseño y cuál crees tú que es el adecuado para que esto fluya, para que fluyan las conversaciones, los diálogos, las negociaciones políticas y a su vez las políticas públicas adecuadas?
Bueno, yo te diría que en general se acepta, incluso digamos el editor económico del Financial Times, que es Martin Wolf, el Financial Times es el diario económico político más prestigioso del mundo, no estamos hablando de personas de una tendencia ideológica, izquierdista o derechista, son personas simplemente de un muy alto nivel. Y en la profesión en general podríamos aceptar que la teoría económica tradicional, la que yo enseño en la facultad, la teoría económica neoclásica, que no es lo mismo que el neoliberal por este caso, no tiene una buena teoría del crecimiento, de por qué los países crecen o no crecen. Y quienes han llenado ese vacío han sido más bien una tradición institucionalista, donde hay varios premios Nobel de por medio, desde luego, que han dicho cuál es el tipo de construcción institucional que favorece el desarrollo y cuál no. Y bueno, ahí lo último que se escribió sobre esto, que es muy conocido, que es un bestseller, es lo de Acemoglu y Robinson respecto de por qué fracasan los países. Pero hay una literatura enorme al respecto. Entonces, para ponerlo en simple, en una democracia con separación de poderes, el rumbo de la pelota, para volver a la geografía futbolística, la determina entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Poder Judicial garantiza que las personas cumplan las leyes que han sido determinadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, hay ciertos esquemas institucionales donde el Ejecutivo y el Legislativo cooperan, sobre todo para tener una visión de largo plazo. Hay otros incentivos institucionales que hacen chocar al Ejecutivo con el Legislativo, y hay otro esquema institucional que definitivamente paralizan cualquier esquema de largo plazo y tienden a premiar cuestiones de corto plazo populistas, y los países van de crisis en crisis. Ese es más o menos, haciendo un brochazo muy grueso, el cómo los diseños institucionales pueden ayudar o perjudicar. Entonces, me imagino que ustedes quieren que miremos lo de Chile.
Claro, ¿cuál claro. es el Chile?
Claro. Entonces, te voy a hacer un doble clic en dos países para que veamos qué distinto puede ser esto. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, desde que desapareció el partido Whig hace más de un siglo, tiene, todo el mundo sabe, los republicanos y los demócratas reúnen el 95% de la votación, ¿cierto? Entonces, el gobierno es o republicano o demócrata. Entonces, hay una identificación plena de un partido con el Ejecutivo. Cuestión que no sucede en los países pluripartidistas, típicamente Europa, por ejemplo Italia, por ejemplo Alemania, que tú tienes coaliciones, o España, que gobierna, ¿cierto? Hay pacto entre distintos partidos o la misma Escandinavia. ¿Me estoy explicando entonces? Hay un primer grupo de países que son bipartidistas. Inglaterra es otro caso. En el caso de Estados Unidos, tú tienes entonces una identificación plena de un partido con el gobierno. Entonces el partido no le puede echar la culpa al gobierno ni el gobierno al partido, porque son lo mismo. ¿Me expliqué? Uh-huh. Ya. Segundo, tú eliges congresales, en este caso representantes, de a razón de uno por distrito. Es un régimen uninominal. Y como hay solo dos partidos, no hay ninguna posibilidad de que un candidato sea elegido a menos que sea presentado por uno de esos dos partidos. Porque como ellos concentran la mayoría del voto, un candidato independiente, es muy raro que un candidato independiente pueda ganarle a los candidatos presentados por alguno de estos dos partidos. ¿Me expliqué?
Sí, bien. Claro. O sea, pertenece por al partido, tanto, el espacio.
Eso. El representante no puede ser díscolo, porque si está votando en contra del partido, que a la vez es el gobierno, simplemente no lo van a poner en la próxima elección, duran dos años, y hasta ahí no más llegamos. Entonces tú tienes una estructura, te fijas tú, en que tienes alineado el para dónde vamos del Ejecutivo, el partido que está detrás del Ejecutivo, y los parlamentarios de ese partido. Hay veces que efectivamente esos partidos no han tenido mayoría en el Congreso, y ahí se tienen que producir transacciones con el otro partido. Pero no hay tal cosa como una gente que apunte para el norte, otro para el sur y otro para el sureste. Todos van clarito, ¿ok? Ya. Tú tienes después los países multipartidistas, como es Chile. Por ejemplo, España. Entonces tú lo que haces es que cuando eliges el parlamento, votas por una lista, no votas por personas. Votas ya sea por el PP o por Ciudadanos, o por Podemos, o por el PSOE, ¿ya? Como el partido es el que pone a los parlamentarios en la lista, y tú sales o no sales dependiendo de qué lugar estés en la lista, lo que define el partido, historia corta, el partido, el parlamentario tiene que alinearse con el partido, porque de lo contrario, en la siguiente elección no lo ponen, o lo ponen abajo en la lista y no sale. ¿Aló? ¿Me entendí?
Sí, perfecto.
¿Me
super.
Ya. Por tanto, partido y parlamentarios alineados para el mismo lado. ¿Cómo haces tú que el partido y el ejecutivo ahora esté alineado? Tú construyes mayorías en el parlamento, que el presidente del gobierno es elegido por el parlamento. Por tanto, tiene que tener suficientes partidos y por tanto suficientes parlamentarios para tener mayoría, por lo menos en la Cámara Baja. Entonces, una vez más, en este esquema multipartidista, tú tienes alineación entre el ejecutivo, los partidos que lo respaldan y los parlamentarios que pertenecen a esos partidos. Todos para el mismo lado. Bueno o malo, pero todos para el mismo lado. Chile.
Ni chicha ni limona.
Una cosa rara. que viene, que esto ha sido, mira, hay que leer la historia de Chile, porque ustedes saben que hubo una semi-república parlamentaria que terminó de la peor forma. O sea, este problema lo hemos arrastrado por mucho tiempo y ya veremos por qué. Tenemos una primera cambiamos a régimen proporcional. En una primera vuelta, en un esquema multipartidario, ¿cuántos candidatos presidentes se van a presentar, Josefina o Matías?
Siete.
Cinco, seis, porque hay muchos partidos, ¿cierto? Uh-huh. No son dos. Ok. ¿Y por qué necesitar una segunda vuelta? Porque normalmente entre cinco o seis candidatos, ninguno saca la mayoría absoluta, ¿cierto?
Claro.
Ahora, como los parlamentarios, a diferencia de Francia, por ejemplo, se eligen durante la primera vuelta, va el que pase a segunda vuelta y que definitivamente gane va a tener un porcentaje de apoyo en el Parlamento similar a los votos que obtuvo en la primera vuelta. Por tanto, va a entrar con minoría en el Parlamento. Entonces ya tenemos un presidente, cierto, que tiene el apoyo de uno o más partidos, pero que en conjunto no le dan mayoría en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados. Segundo, cada parlamentario es elegido de manera individual. No se vota por partido, sino que por parlamentario. Con lo cual, una vez que el parlamentario, cierto, ya es elegido, comienza a tener una cierta constituencia, unos ciertos votantes, y atiende a sus votantes, dígale lo que le diga el partido. No sé si me entendieron, porque por supuesto, ya
sí.
A esta altura, o sea, ¿cómo vas a lograr ordenar tú que el presidente de la República tenga mayoría del Congreso? No la va a tener. Y con los pocos que tiene, anda tú a ordenar a esos pocos que tiene para que voten igual al presidente. Entonces terminamos en esta anarquía completa de los cuatro retiros, en que nunca un parlamentario, los parlamentarios ya no, frente a una cosa que es muy popular y frente a la presidencia de elecciones, no votan ni de acuerdo a su partido ni de acuerdo al gobierno que apoyan. Ni siquiera de acuerdo a lo que dice su candidato presidencial.
Claro, es una especie de clientelismo político, finalmente.
Didáctico.
O sea, cortoplacismo. Entonces, yo eso es lo que, y Matías es generoso, y yo me desespero porque comienzan a discutir, que lo que pasa es que Boric cambió de posición, o que a Sichel no le hace caso a nadie, o que no sé qué cosa. Es todo como una especie de comentario permanente, cuando las reglas del juego están hechas para que esto pase. Eso es lo que tiene que cambiar, son las reglas del juego. Si tú tienes reglas del juego en el fútbol, en que a cada equipo que le meten un gol tiene derecho a tirar dos penales, lo que va a tener es puro jugador ecuatoriano bueno para tirar penales, ¿o no?
Estamos clarísimos. No, muy didáctico, porque estas cosas son requete contra importante. Hay gente que dice, pero ¿por qué hasta ahora en la radio hacen esta suerte de clase? ¿Por qué no podemos dar el lujo de tener este espacio de conversación de algo un poquitito con la pelota más al piso? Porque después ya vienen las discusiones como más rápidas del día a día y de cómo se votó hoy día esta tarde en la tal y cual comisión. Pero hay que entender el rayado de cancha, porque si no, frivolizamos el discurso y frivolizamos la razonabilidad de la discusión, José.
¿Hay espacio, tú crees, por lo que has conversado con los distintos constituyentes? Me imagino algunos te llamarán, consultarán. ¿Ahí se comparte esta visión? ¿Hay cierto intento por cambiarlo justamente para elegir? ¿O un sistema de dos partidos fuertes como el que hay en Estados Unidos o en Inglaterra? ¿O un sistema que privilegie a los partidos? Porque acá en Chile, claro, los partidos están cada vez menos fuerte y cada vez más desprestigiado.
Bueno, yo espero, y así creo que va a suceder, que la Convención Constitucional se meta en esto a fondo, porque a veces yo miro esto a la distancia y digo, se discuten tanto el derecho cual o el derecho tal. Muy bien, todos queremos un conjunto de derechos, también necesario de deberes, pero si no se preocupan de lo que un famoso politólogo llamado Gargarella dice, la sala de máquinas, esto de cómo al final se toman las decisiones, todo puede ser lecha muerta.
Claro.
Porque al final las políticas no van a ir para ningún lado específico, ¿cierto?
Pero Nicolás, es como que de repente uno siente discursos este desdén por los partidos políticos. Entonces, y como esta glorificación de la independencia, de los independientes, entonces, o sea, uno tiende a pensar que a lo mejor la discusión justamente y lamentablemente no va a ir por ese lado.
Es que ahí te tengo que hacer un complemento y gracias por la aclaración, Josefina, porque en el fondo lo que yo estoy diciendo con todo esto es que para tú tener políticas consistentes, tú tienes que alinear a los partidos con los parlamentarios y a los partidos con el gobierno. Dos veces mencioné la palabra partido, entonces la gente, como dices bien tú, le tiene mal a los partidos, entonces difícilmente van a querer entregarle más poder a los partidos. Entonces, un complemento indispensable de todo esto, y nosotros hicimos ya algo en el gobierno de la presidenta Bachelet número 2, pero se requiere una complementación, es tener una democracia interna y transparencia de los partidos, que sea impecable. O sea, no sean partidos dominados por unos caudillos que tienen clientes por aquí y por allá, porque si tú le vas a entregar parte importante de la democracia a tu partido, tienes que estar completamente cierta de que efectivamente son mecanismos institucionales a toda prueba. Pero y ustedes mismos lo han dicho, ¿cierto? La alternativa, que es tener esta lista de independientes, ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Con Rojas Bade, ya sabemos lo que pasó con Diego Gancalao. O sea, los partidos son un filtro que le dice a la ciudadanía, señora, señor, si usted vota por este partido, usted vota por este conjunto de ideas, no por una persona claro. que representa cualquier cosa.
Pero no hay que votar el filtro, hay que fortalecer los filtros, po. No,
exacto, o sea, claro. Hay que tener lo bueno. De lo contrario, todo esto no funciona, por supuesto. O sea, son dos cosas complementarias indispensables.
Don Nicolás Izaguirre, se agradece esta suerte de clase. Es profesor, además, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hace clase de Economía Política. ¿Eso es lo que haces tú ahí? ¿Ese curso?
No, mira, hice clase de política económica. Ahora estoy haciendo macroeconomía, que es economía más dura, digamos. Monetaria, fiscal, etcétera. Estas cosas que se discuten sobre calentamiento, estas cosas. Pero me voy moviendo conforme lo justo.
Nicolás, un gusto muchas tenerte gracias. Aquí, muchísimas gracias, y ya sabes, para el próximo domingo cuando te toque el programa ya explicaste la cuestión. Ah, broma, broma, broma. Siempre.
Ya no me va a preguntar por el corazón, ya muy bien. Claro.